Bendito sea el Señor. Tengo la dicha de poder acercarme no solo a sus hogares, sino también al corazón de ustedes. Y espero con la ayuda del Señor poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, vamos a entrar de lleno. ¿A qué se refiere cuando hablamos de pobreza espiritual? Estamos viviendo, hermanos, una época donde hay mucha opulencia económica, hay mucha molicia, hay muchos satisfactores de las emociones de la carne del hombre. Existe de manera extrema, diría yo, en abundancia. Los hombres se han encargado de explorar los sentidos del ser humano para tratar de encontrar la máxima expresión del placer, del deleite, del disfrute. Bueno, los hombres se han dado a la tarea de investigar qué comer, qué vestir, qué es aquello que provoca, hasta los colores que provocan estímulos en el hombre. Pero hay algo que se ha descuidado. Hay algo que toda esa maraña de cosas que hacen que el hombre enfoque su mirada en el placer, en el deleite, porque esto es lo que hace desviar los sentidos del hombre. Los sentidos del hombre son desviados de lo espiritual cuando hay un enfoque de manera exagerada y un estímulo demasiado exagerado hacia el placer y el deleite carnal. Cuando el hombre encuentra ese placer y ese deleite, se esclaviza. Y su alma y su corazón son esclavizados por esos placeres y obligan al hombre, hacen que el hombre desvíe su atención y su mirada hacia la carne, hacia el placer, hacia el deleite, hacia todo aquello que estimula la carne del hombre y desprecia, desplaza, evade aquello que puede estimular el alma. El alma es un ente vivo, el alma es el verdadero ser del hombre. Pero el único que puede darle placer, deleite al alma es Dios. Son los valores espirituales de Dios. Dios es el único que puede satisfacer las necesidades del alma. El diablo satisface la necesidad de la carne, Dios satisface las necesidades del alma. Entonces estos dos elementos entran en una contienda continua. Y el diablo, bueno, como lo decía al principio, ha desarrollado la ciencia y ha despertado poderes tremendos. Imagínese, hay, por decirle, poner ejemplos, hay determinados alimentos que estimulan el sexo, hay perfumes que estimulan el sexo, las feromonas en los hombres y en las mujeres. Bueno, el asunto es buscar todo aquello que despierte el placer y el deleite carnal. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto de eso? Ha sido el efecto de crear, de formar valores dentro del hombre inclinados hacia la carne, desplazando el valor espiritual. ¿Cuál es el resultado? Una miseria espiritual, una pobreza espiritual. Los hombres no valoran el alma. Los hombres no valoran los aspectos espirituales que son los que le pueden dar verdaderamente al hombre paz, sosiego, tranquilidad, alegría, pero es alegría verdadera, es alegría que está dentro del corazón del hombre. Los hombres, o el diablo en su sistema, ha creado cosas que pueden producir alegría, gozo, satisfacción, pero todo eso es temporal. Todo lo que el diablo hace son valores temporales, pero lo que Dios produce son eternos y permanentes. El Señor Jesucristo, por ejemplo, habla de la paz y dice, la paz te dejo y mi paz te doy. Y me encanta mucho cómo dice el Señor, la paz te dejo, como quien dice ese valor único, la paz. El hombre es un imitador, Satanás es un imitador y el diablo trata imitar la paz que produce Dios, pero nunca podrá producir la paz que es de Dios, esa paz verdadera, esa paz que permanece, esa paz que es capaz de tranquilizar las turbulencias del agua dentro del corazón del hombre. esa paz que es capaz de tranquilizar las tormentas que se pueden producir en la mente y en el corazón del ser humano cuando entra en crisis emocionales. Jesucristo dice, la paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da. Y ahí, quiera que no, el Señor Jesucristo está mencionando que Satanás va a producir una paz, solo que no como la que él da, porque la que él da es genuina, verdadera y permanente. Entonces, en el mundo hay una pobreza, hay una miseria espiritual. Hace poco, hermano Edwin compartía sobre algo parecido, el tema era pobres ricos, ¿verdad? Y que suena paradójico que hablemos de pobres ricos. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Que un rico va a ser pobre. Pues yo quiero enfocar ahora sobre ese valor que es la pobreza y la miseria espiritual que hoy se da en el mundo. El mundo está como está, la raza humana va como va, las sociedades van como van, porque existe una verdadera miseria espiritual. Ausencia de Dios en los planes del hombre, ausencia de Dios en los hogares, ausencia de Dios en la mente del hombre, ausencia de Dios en los gobiernos, en los que gobiernan los países y el mundo, ausencia de Dios. Hemos echado a Dios del mundo, lo hemos querido sacar, pero lógicamente no lo podemos sacar porque Dios está en todo lugar. Pero Dios no se puede meter a la fuerza. Él toca, Él llama. Existe una miseria espiritual en el mundo. La gente, cuando oye un evangelio verdadero, cuando escucha una palabra que lleva impacto espiritual, las personas no pueden evitarlo. Sienten el impacto. Entienden que lo que están oyendo es verdadero y que trasciende a lo más íntimo de su ser. Como lo que sucedió con el rey Agripa, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo le da testimonio, aquel hombre por un momento como que entró en sobriedad y le dice a Pablo, por poco me persuades. El apóstol Pablo le dice, pues cómo quisiera que tú fueras igual que soy yo, excepto estas cadenas. Hermanos, Dios ha dado su palabra para que los hombres no vivan ciegos, para que los hombres no tengan hambre, para que los hombres no anden adivinando si lo que están haciendo está bien o no, o por la ruta donde van es la correcta o no. Oh, cómo cambiaría el mundo si los gobernantes de este planeta tomaran en cuenta a Dios en sus metas, en sus proyectos. Cómo cambiaría el mundo si tan solo los hombres pudieran tomar en cuenta a Dios en todo cuanto ellos pretenden hacer. Sería diferente. No habría ladronismo, no habrían crímenes, no habría drogadicción, no habría este desparpajo que hay a nivel mundial. Los hombres no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Han llegado al extremo de preferir aceptar que vienen de un gorila antes que reconocer que somos criaturas de Dios. Pero eso es ignorancia. Eso es ignorancia. ¿Sabe usted que los niveles de conocimiento que los hombres están alcanzando, metiéndose a las profundidades de los misterios de la creación divina, cada día se van desboronando aquellas hipótesis de, por ejemplo, que fue creado el universo de un Big Bang? Eso es absurdo. El orden nunca puede venir del desorden. Y los hombres ya están llegando a esas conclusiones. Y la ciencia misma les está enseñando y les está demostrando con sus descubrimientos que la Biblia tenía la razón. Y es que ni modo tiene que tener la razón, porque la Biblia, ¿quién la dio? Dios. Pero, insisto, estamos entonces en una época donde hay una miseria espiritual, una pobreza espiritual. Estamos en condiciones paupérrimas. Yo lo voy a decir, pero no obstante, tenemos una iglesia pretenciosa. Tenemos una iglesia soberbia, engreída. Lo que hay en medio del mundo es una iglesia que según ella, tiene a Dios, pero en su práctica cotidiana, pues está muy lejos de que Dios esté con ellos. El mundo va como va, porque la iglesia de Jesucristo, y yo lo voy a poner entre comillas, no está cumpliendo el papel que le corresponde jugar. A usted y a mí, hermanos, si somos verdaderos creyentes y verdaderos cristianos, Cristo Jesús nos dejó dos encomiendas, tremendas. Y el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Dos encomiendas tremendas que Dios le deja a la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles asumieron aquel papel. Los apóstoles reconocieron aquella responsabilidad, que la iglesia de Jesucristo tenía que ser también, lo llama el apóstol Pablo, baluarte de la verdad, columna de la verdad. Es la fuente de donde debe de brotar y salir para las naciones y para el mundo la verdad, esa verdad que abre los ojos de los ciegos, esa verdad que permite entender el pensamiento divino, esa verdad que nos permite comprender los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahorita en el mundo hay un desparpajo completo. La gente confundida. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y será que esto es voluntad de Dios? ¿Y será...? Hay una ignorancia. Hay una tremenda ignorancia en cuanto a qué es. Oh, si tan solo dejáramos que la palabra de Dios, que las sagradas escrituras hicieran nido en nuestro corazón, no andaríamos a ciegas ni a tientas. Comprenderíamos perfectamente la voluntad de Dios y los criterios divinos. Pero bueno, estamos entonces en medio de un mundo donde hay una verdadera miseria espiritual, hay una sequía espiritual, hay una verdadera hambre espiritual. Hay un pasaje, y yo quiero que vayamos al libro de Amós, Amós capítulo 8, verso 11. Y dice este pasaje de esta forma, oiga qué tremendo. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero entiéndase, dice el Señor, no hambre de pan. Es exactamente lo que yo acabo de describir. Ahora existe una sobreidentificación de alimentos que científicamente tienen la capacidad de ir a alimentar determinados órganos del cuerpo. Han sido analizados, estudiados desde todo punto de vista. Y así que si alguien quiere fortalecer sus músculos, tome esto, coma esto y haga este ejercicio. Usted quiere fortalecer su cerebro, pues entonces coma esto, tome esto, haga este ejercicio. Y bueno, los hombres tienen, han clasificado de una manera tan precisa cada alimento, cada cosa. Entonces dice el Señor, no es que vaya a haber hambre de pan. No, es hambre. Ya lo va a ver usted. Dice, yo en los cuales enviaré, dice, hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Óigame, hermano, puede sobreabundar en la comida. ¿Sabe usted, hermanos, que del 100% de los alimentos que se producen en el mundo, tristemente, más del 45% van a parar a los basureros? Y lo paradójico es que hay poblaciones de ciertos sectores del mundo que están muriendo de hambre. Así que necesidad de comida no la hay. Habrán determinadas partes del mundo donde hay, pero la verdad es que en términos generales, el mundo sigue produciendo alimento. Y los hombres están creando, bueno, hay lo que se le conoce la ingeniería genética, y se han metido a tocar y a alterar y a manipular determinados productos que se llama, unos son orgánicos, otros ya son transgénicos. Entonces son alimentos que han sido manoseados por el hombre para que pues produzcan mucho mayor cantidad y que sean, si eran siembras temporales, ahora son siembras permanentes ante una modificación de su genética. Total, el hombre en su capacidad científica ha logrado producir alimentos, multiplicarlos, claro, no con las mismas cualidades de los originales que son de Dios. A esto se le llama orgánicos. porque estos sí son originales y son más caros porque tardan más en producirse y tienen sus nutrientes completos. Pero mis queridos hermanos, entonces dice el Señor, yo voy a mandar al mundo hambre, pero no hambre de comida, ni tampoco sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Uno puede ver la escasez de revelación que hay cuando uno ve la conducta de muchos creyentes y de la humanidad. Imagínense, hermanos, uno ve cantantes de que se llaman cristianos, con aretes, con pelo largo, con tatuajes. Hermano, y ahí están saltando y brincando al ritmo del hip hop, al ritmo del rock and roll, al ritmo de la samba. Hacen de todo tipo de música para satisfacer los caprichos de una iglesia que ha perdido el rumbo espiritual. Una iglesia que está desorientada. Una iglesia que se cree a sí misma rica, poderosa, fuerte, pero que Cristo le llama miserable, pobre, ciega y desnuda. La pobreza espiritual, hermanos, significa aquella crasa ignorancia que somos incapaces de poder entender hasta la forma más simple y sencilla de lo que es la voluntad de Dios. Y terminamos haciendo lo que los hombres nos dicen que hagan y no lo que la palabra del Señor nos muestra que es la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor, yo enviaré hambre, dice, hambre, pero no de pan, y sed, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. La pobreza espiritual en el mundo tiene un origen, es la falta de palabra verdadera de Dios predicada por hombres santos. Ahora, hermanos, casi cualquiera puede levantar su programita, ahora casi cualquiera puede levantar en cualquier lado, solo se mete, abre su hoja o su website o qué sé yo, y ya él se puede convertir en un predicador más. Y se multiplican, pero por montones, como hongos, surgen por todos lados. Y mucha gente va detrás de los hombres. ¡Ah, qué bonito predica! ¡Ah, qué lindo predica! ¿Pero será que le está predicando la verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de aquella figura? ¿Qué es lo que hay de aquellos hombres maquillados perfectamente? Hasta les han enseñado cómo hablar, cómo ponerse de pie, cómo hacer pausas y todo para que impacte su imagen. Aquí no importa el impacto de la palabra, sino el impacto de la imagen del predicador. Discúlpeme, hermano, a Dios no le interesaba mucho cuál era la imagen de sus predicadores. ¿Quién era Juan el Bautista? Un hombre humilde, sencillo, que se vestía de pieles de camellos y que vivía en el desierto. Quizás ni usaba un peinado, pues así bien arregladito y bien... No, era un hombre humilde, sencillo. Pero lo importante de aquel hombre no era tanto su apariencia física, sino el poder de la palabra que salía de sus labios. Ahora, el marketing, estrategias publicitarias convierten a los predicadores en verdaderos showman, hombres que saben cómo mostrarse en público y despertar el interés y la admiración de la gente por su imagen y muchas veces por las payasadas que puedan hacer, por los chistes, por las bromas que hacen en público para despertar la complacencia carnal, no espiritual. Porque todo esto va enfocado para despertar el morbo carnal, no tanto el espiritual. Y la gente anonadada y la gente impresionada. Por eso el Señor Jesús advirtió. Vendrán días, dijo el Señor, donde muchos falsos cristos aparecen. No les oigáis, dijo el Señor. No les oigan. Hermano, la palabra verdadera de Dios es aquella que nos muestra la verdad de Cristo, la verdad de Dios que nos lleva a la santidad. al apartamiento del mundo, a esa vida de austeridad, a una vida de molicia. A nosotros no nos interesa ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio de la riqueza. ¿Sabe usted que muchos han calificado que el evangelio de Cristo es evangelio para esclavos y para pobres? Y está diametralmente opuesto al criterio moderno, donde habla de una exaltación del ego, del yo. Tú eres alguien, tú puedes, tú debes de sobresalir, tú tienes que tener algo, tú eres hijo del rey, tú debes de vestirte como hijo del rey, tú debes andar y vivir como hijo del rey. Y despiertan la molicia, la ambición y la avaricia. Jesucristo no nos llevó a eso. Jesucristo, su mensaje era un mensaje de austeridad. Era un mensaje, si usted lo quiere ver así, un mensaje para pobres. No despertaba la avaricia, todo lo contrario. Cristo pisoteó la avaricia. El Señor Jesucristo decía, las riquezas confunden, pervierten al hombre. Tú no puedes servir a dos señores. O sirves al rey Mamón o al dios Mamón, o sirves a Dios, pero no puedes servir a los dos simultáneamente. El amor al dinero, dice las Sagradas Escrituras, es raíz de todos los males. Así que, qué importante es que cada uno de nosotros podamos tener bien claro. Estamos viviendo una época, y usted, mi querido hermano, usted que es miembro de esta iglesia en las cuales Dios ha puesto a estos cuatro hombres, que dentro de nuestras limitaciones, de nuestras humanas debilidades, nos esforzamos y luchamos por llevar un evangelio transparente, y nos esforzamos por llevar una vida lo más apegada a lo que predicamos. Nosotros queremos predicar lo que vivimos y queremos vivir lo que predicamos. Mis queridos hermanos, yo sé que este evangelio muchas veces golpea y lastima, pero el día que usted deje que las Sagradas Escrituras, deje que este mensaje impacte su corazón, el milagro de Dios se hará presente en su vida. Yo he sido testigo de muchos, muchas vidas verdaderamente transformadas. Transformadas donde se puede marcar un antes y un después de Cristo. Pero dice el Señor que Él iba a enviar entonces esa hambre, pero no hambre de comida sólida, ni tampoco de sed de esa agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán, dice, errantes. ¿Qué quiere decir errantes? Que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Confundidos. Es gente sin orientación. El mundo va sin orientación. El mundo no sabe. No sabe ni siquiera qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios piensa. Y dice que irán errantes de mar a mar, quiere decir de norte a sur, de este a oeste, confundidos. Irán errantes, sin orientación, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, andarán preguntando, ¿será este la verdad? ¿Será? ¿Y sabe quién es el principal aprovechado de esta confusión? Satanás. Y viene el diablo y levanta un sinnúmero de religiones como usted no tiene idea. Levanta cuanta religión usted pueda imaginarse. Desde idólatras hasta aquellos que adoran espíritus satánicos y malignos. Aquellos que adoran al mismo Satanás. Imagínense que hay una iglesia pues que se llama de la Santa Muerte. Increíble, ¿cómo va a ser eso que van a estar adorando a la muerte? Pero ¿hasta dónde llega este discurrir de la verdad? ¿Hasta dónde llega esa errática ruta que ellos llevan, que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van? ¿Y sabe por qué? Porque hay ausencia de conocimiento de la voluntad de Dios. Hay ausencia del conocimiento divino. Entonces todo esto produce esa ruta errática, esa acción y esa actitud confundida, que no saben a quién creer. Así dice la gente, es que mire usted, nosotros ya no sabemos ni a quién creerle. Los fulanos dicen esto, los sutanos dicen aquello, los menganos dicen esto. Entonces, y la gente anda confundida. Y el diablo se encarga de levantar predicadores de todo gusto. Y pegan, impactan. Y aunque les estén sacando el dinero, y aunque se estén enriqueciendo estos astutos predicadores, los otros seres. Y sí, se van detrás de ellos, y hasta lloran, y si es posible, hasta les pueden levantar hasta estatuas, y los veneran, y bueno, y los exaltan. Pero a eso se le llama ignorancia. Eso se le conoce como ignorancia. Pero bueno, sigue diciendo el Señor, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, dice. Y óigame qué triste es esta parte, este versículo. A mí me conmueve. Y dice, en aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Creo que nunca en la historia de la raza humana se había visto un despilfarro del potencial de jóvenes como esta época que estamos viviendo. Hay un desperdicio de vidas jóvenes como usted no tiene idea. Los jóvenes se pierden. Los jóvenes han perdido el rumbo y hay un potencial enorme en la vida de los jóvenes que está siendo desperdiciada por ignorancia, por miseria espiritual. Es lástima, da lástima ver cómo ese potencial que hay en jóvenes, un potencial de conocimiento, un potencial de capacidades, un potencial de inspiraciones, y dése cuenta usted, drogadictos, borrachos, fornicarios, adúlteros, entregados a las drogas, al lesbianismo, a la promiscuidad, sodomitas. Pero la mayoría de ellos que son jóvenes, el grueso de la sociedad que se hunde en los pecados más perversos son jóvenes. Desde la adolescencia, desde la niñez, comienzan a ser inducidos para pervertir. Y cómo duele, de veras, créame hermano, cuando yo leí este pasaje, no pude evitar pensar en los jóvenes, no solo de la iglesia, sino del mundo. Aquí el Señor está hablando en términos universales. Las doncellas, y dice algo, y tan descriptiva, las doncellas hermosas. La verdad es que la mejor época del hombre es su juventud. Ahí está la expresión más hermosa de la hermosura, de la belleza, de las capacidades del hombre. Y qué triste es ver cómo se consumen en drogas, cómo se consumen en pecados perversos. El tráfico de jóvenes, el tráfico de prostitutas, el tráfico de personas en el mundo es uno de los negocios más perversos y más viles y que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, como usted no tiene idea. Trafican hombres y mujeres como que si fueran animales. Los secuestran, póngase en Latinoamérica, y los llevan a Europa o a la China o a la India o donde sea para comerciar con ellos como que si fueran esclavos. ¿Y todo por qué? Buscando el placer y el poder económico. La pobreza espiritual, hermanos, lleva al hombre a que entregue, rinda el valor más preciado que es su vida. Y dice, y las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. No hay quien les hable la verdad, no hay quien les predique la verdad, no hay quien les diga lo que tú estás haciendo no está bien. No hay una iglesia que tenga el poder y que tenga esa, vamos a decir así, ese impacto espiritual para que los jóvenes despierten y se den cuenta que su vida es valiosísima en las manos de Dios, en las manos poderosas de Dios. ¿Qué edad tenía David cuando fue llamado? Era un joven. ¿Qué edad tenía Samuel cuando fue llamado? Era un joven. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado? Era un hombre relativamente joven, de 40 años. ¿En qué edad Jesús comenzó su ministerio? A los 30 años. Era un joven. Todos los discípulos del Señor Jesucristo fueron jóvenes. Pero ¿cuál es el común denominador en todos estos jóvenes? En Timoteo, en Tito. ¿Cuál es el común denominador en cada uno de ellos? ¿Sabe usted que el discípulo más joven de todos los que el Señor Jesús tuvo fue Juan? Era un muchacho como de 18, 17, 18 años cuando comenzó con Jesús. Era bien jovencito. Ahora, ¿cuál es el común denominador en todos estos brillantes personajes que yo acabo de mencionar? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y todos esos grandes siervos de Dios eran jóvenes. Como un denominador, ¿cuál era? Habían sido tocados por el poder de la palabra de Dios en sus vidas y su potencial fue utilizado por Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Oh, si los jóvenes pudiesen despertar de ese letargo espiritual en el cual Satanás los mete. Ah, si los jóvenes tan solo pudieran comprender el valor precioso que está en Cristo. Imagínese usted, hermano, que una cantidad de jóvenes se despertaran buscando al Señor Jesús de corazón, créame. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo tenía 27 años, era un joven. Cuando la iglesia comenzó, ¿cuántos éramos? Éramos, ¿qué? Jóvenes, patojos, que así nos dijo uno de los líderes de la iglesia donde Dios nos llamó para salir de ella. Estos patojos creen que solo es de levantar iglesias. Aquí iban a venir, dijo, con la cola entre las patas, pidiendo perdón. A Dios sea la gloria. Aquellos jóvenes pudimos entender el llamado de Dios. Y aquí estamos. Aquel fuego que comenzó en apenas unos 7, 8 muchachos, ahora ha contaminado, ha contagiado, ha impactado el corazón de miles de hermanos. Y usted, mi querido hermano que me oye, es uno de ellos. Hermanos, esta sequía espiritual que hay en el mundo es producto de la falta de un evangelio genuino, de un evangelio verdadero. A nosotros no nos interesa absolutamente nada que no sea su alma. Y esa es la gran diferencia. Y por eso podemos predicar desde hermano Edgar como uno de los pastores mayores hasta hermano Mario Tayún como el más joven de los cuatro. Tratamos de llevar un evangelio lo más, yo diría, exento de cualquier pretensión. Tratamos de darlo lo más puro y lo más genuino, lo que Dios pone en nuestro corazón. Como compartíamos anoche, teniendo un momento tan bonito con hermano Edgar, en la sobremesa, pues, platicando sobre eso que él insiste de poder llevar el evangelio, la enseñanza en los hogares, él tuvo la dicha de hacerlo en su hogar. Producto de ello, pues son sus dos hijas, que hasta el día de hoy ahí están, sirviendo en la casa de Dios. Hermanos, en el mundo hay una sequía espiritual. No una sequía de bienes materiales, no, nunca. Desde que hay hombres sobre la tierra, los hombres han tenido tanto placer y deleite y comodidad como lo hay ahora. Nunca. En la comida, en el placer, en todos los órdenes. Pero vaya a ver su alma, son esqueletos andando. Pero vaya a ver los valores espirituales. No, imagínense ahora, admitiendo matrimonios gay, aceptando que una pareja de hombres, que uno le hace el papel de mujer y el otro de varón, adopten niños. ¿Cómo es posible, hermanos? Eso va en contra de los principios naturales de la creación divina. Pero lo admiten los hombres. Por eso no nos extrañamos de que el mundo esté, vayan errantes de mar a mar, en un camino errático, sin orientación, sin destino.
y las hermosas doncellas y los jóvenes desfallecen de sed. Millones y millones de jóvenes se pierden. Ahorita, en este lapso de tiempo que yo he estado con ustedes, no sé cuántos jóvenes han muerto en el mundo. ¿Producto de qué? De drogas. Producto de placeres. ¿Cuántos? Son miles de millones que están hundidos en prisiones oscuras, esclavizados por todo tipo de placer y deleite. ¿Y por qué? Porque hace falta un evangelio poderoso, porque hace falta hombres y mujeres dispuestos a llevar un evangelio verdadero. Entonces, todo lo que estamos viendo no es casualidad. No, todo es producto de un deterioro que ha venido en proceso. Y Dios lo ha venido advirtiendo de siglos y siglos. Esto que yo estoy leyendo en el libro de Amós, que fue escrito hace más o menos unos 500 a 600 años antes de Cristo. Así que si le sumamos a los 2000 años de Cristo, estamos hablando de 2500 años. Hermano, pero Dios ya lo advirtió, que iba a venir esta sequía, esta pobreza y esta miseria espiritual que abarca aún a la iglesia que se llama cristiana. Hay una pobreza y una miseria de revelación. Pero veamos algunos pasajes importantísimos. Por ejemplo, vámonos ahí al Salmo capítulo 79. Salmo 79, 74, perdón, verso 9. Y dice así. Oiga cómo lo dice. Este es un salmo de Asaf. Pero dice Asaf: no vemos ya nuestras señales. No hay más profetas. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Esa expresión quiere decir: ni entre nosotros hay quien nos diga por qué las cosas, cuándo las cosas, hasta cuándo van a suceder las cosas. O sea, está hablando de que no hay quien los guíe, los oriente, los asesore. Asaf se lamenta y dice: no vemos ya nuestras señales. ¿Dónde están? ¿Dónde está el poder de Dios entre los hombres? ¿Dónde están las manifestaciones del Espíritu Santo? Y cuando yo estoy hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, no me estoy refiriendo a dones de lenguas o interpretación de lenguas. No, no, no. Me estoy refiriendo a ese poder manifestado en los creyentes de poder llevar un evangelio con libertad aún a las prisiones y a los que están en prisiones. Esa capacidad de poder decirle no al pecado. Ese es poder. Ese es poder. Cualquiera puede hablar lenguas. Hasta Satanás los puede imitar. No los menosprecio. Son dones maravillosos. Pero mi querido hermano, si usted debería tener un don maravilloso, es el dominio propio. Yo diría ese don estaría sobre todo don, porque el dominio propio me va a llevar a la santificación de mi vida. El dominio propio es lo que me da la capacidad de poder permitir que el Espíritu Santo predomine sobre mis placeres, sobre mis deleites, y lleva mi carne sujeta a la voluntad de Dios. Pero cuando no existe esto, pues hermanos, sencillamente, ¿dónde están las señales? Pregunta Asaf. ¿Dónde están las señales de Dios? ¿Dónde está ese pueblo poderoso? ¿Dónde está la influencia del Espíritu Santo? No hay más profetas. ¿Y quién es un profeta? ¿Dónde está aquel mensaje que impacta? ¿Dónde está aquel mensaje que provoca arrepentimiento? ¿Que provoca y despierta en el corazón del hombre compungimiento y conciencia de pecado, de justicia y de juicio? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están esos hombres santos que hablan de parte de Dios? Y dice también: ni entre nosotros hay quien sepa. Les preguntan y les cuentan una de vaqueros. Siquiera los pastores o los guías espirituales saben de dónde vienen y de dónde van. También van erráticos por todas partes del mundo. Veamos otro pasaje importante. Y dice ahí en Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3, y dice, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Usted, no me voy a extender mucho en la historia de Samuel. Samuel es un niño que su madre lo lleva en gratitud para que vaya y sirva de por vida en la casa de Jehová. Pero aquel niño, pues viene y se entrega, su madre lo lleva y Samuel decide vivir sirviendo incluso al sumo sacerdote, que en aquella época era Elí. Pero sucedía un fenómeno. Elí tipifica a esos pastores alcahuetes. Elí tipifica a esa generación de pastores que son ineptos e incapaces de poder orientar a su pueblo hacia la verdad y hacia el temor de Dios. El sacerdote, el pastor, el profeta, es un punto donde emana el conocimiento de Dios. De él debe de venir, de un profeta, de un sacerdote, de un siervo de Dios, debe de venir el conocimiento y trasladarlos a su grey, a su pueblo, el conocimiento divino. Ese conocimiento que nos va a llevar hacia una vida de santidad y de temor, hacia una vida de reverencia y de respeto a Dios. Y dice que Elí, que es típico de estos pastores alcahuetes, de estos pastores que han perdido la unción de Dios, oiga lo que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos. No había visión con frecuencia. Oiga qué manera de describir las circunstancias de esta época. Ahora entienda usted por qué Dios levantó a un Samuel. Ahora entienda usted por qué Dios preparó a aquel niño que iba a ser profeta. Desde el vientre de su madre lo preparó. Y lo preparó para una misión tremenda: llevar a la restauración espiritual a toda una nación. Samuel. Porque Elí había fracasado. Elí ya no tenía revelación, ya no tenía visión, y por lo tanto escaseaba la palabra. Ahora hay pastores que son elocuentes para predicar, pero solo son bla, 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 bla. Y es más, tienen un gran problema. Son pastores que jalan la gente para ellos. Yo debo de llevar al pueblo a Dios. Ese es el destino final. Llegar al Padre. Al Padre de las luces, al Padre eterno, al Dios eterno, hasta que todos seamos uno en Dios. Los hombres, como son idólatras por naturaleza, les encanta buscarse un líder así. Les fascina encontrar y tratar de sentirse, ay, pero es que con solo que lo sepa el hermano fulano de tal, yo ya siento que Dios me oyó. Mira, hermano, por favor, no caigamos en ese error de idolatría. Hermano, si algún día usted me pidió oración a mí y usted sanó, por favor, no me lo agradezca a mí. Y cuando usted cuente el testimonio, prefiero que ni siquiera mencione mi nombre, porque yo no hice nada. Lo único que yo pude haber hecho fue interceder, pero el que hizo la obra y el milagro es el. A él dele la alabanza. El mundo está en caos, el mundo está en aflicción. Pero hermanos, Dios demanda a nosotros los pastores que tengamos una respuesta. Pero la pregunta es, ¿cómo tendremos respuesta si Dios no está con nosotros? ¿Cómo tendremos una respuesta atinada si Dios está lejos de nosotros? Veamos otro pasaje, allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, y dice el versículo 3. Y aquí es tan contundente el apóstol Pablo, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Oiga cómo lo describe. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Oiga, la contundencia la se siente, se percibe en estas palabras del apóstol Pablo, su indignación ante esa trama diabólica de esos predicadores que el diablo los usa para confundir, para despertar malicias, para despertar sospechas. Hermano, ¿y qué es lo que pasa? Pues los hombres se convierten en mercancías. Dice que harán mercancía de vosotros. Ellos tratan de sacar ganancia de cada miembro. Esto, dice el Señor, apártate de ellos. No tienen nada que ver. Si alguno enseña una doctrina que no esté sustentada en las palabras del Señor Jesucristo, hermano, más adelantito se lo voy a leer, Dios le llama anatema, que quiere decir maldito. Es una expresión fuerte, tremenda. Pero esto, hermanos, es lo que muchos hacen, que en lugar de llevar al pueblo hacia un conocimiento que les permita la salvación, más bien se aprovechan de ellos, sacando ganancia y provecho, y esto los convierte en verdaderos anatemas. Vayamos allá en Gálatas, váyase un poquito atrás, ahí busqué el libro de Gálatas, y quiero ir concluyendo la enseñanza. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vuelve aquí usted a sentir la contundencia, ese sentimiento fuerte de parte del apóstol Pablo contra esto. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.